Egunon guztioi.
Señora presidenta, buenos días a todos. Hoy comparezco por primera vez como lehendakari en un pleno de política general y por lo tanto quiero dar las gracias a todas las personas, instituciones y profesionales que han ayudado a mi gobierno. En estos 16 meses han cambiado muchas cosas en Euskadi. Se ha extendido la tranquilidad en nuestras calles y pueblos. Casi estamos a punto de terminar con el terrorismo. Muchas familias han padecido la crisis, pero hoy en día estamos de nuevo recobrando fuerzas. Al principio dije que estos eran mis principales objetivos. Fortalecer la cohesión social, hacer frente a la crisis, dar fin al terrorismo y conseguir la libertad total y apoyar a las familias y a las empresas. Quiero, asimismo, mostrar mi alegría por la transferencia que se ha conseguido, porque es una buena noticia para toda la ciudadanía vasca.
Puede servirnos para hacer un análisis y un diagnóstico de la situación política, social y económica de Euskadi. Y a la vez, para reconocer los retos que tenemos por delante como país y como sociedad y determinar las actuaciones, los proyectos, los pasos que debemos de dar para afrontarlos con garantía de éxito. Y para ello pretendo hablarles de la Euskadi moderna que se asienta sobre ciudadanos y ciudadanas libres, que son solidarios entre sí y que tienen vocación de construir un modelo de sociedad de valores sostenible y competitivo en un mundo abierto. Por lo tanto, no esperen de mí anuncios que generen ruido y división social, que siempre son seguidos después de frustración. Pretendo también, porque es la primera ocasión parlamentaria que tenemos para ello, que este pleno sirva para dar cuenta a los ciudadanos y ciudadanas a través de sus representantes de la gestión de este gobierno durante sus 16 meses de mandato. Quiero empezar mi intervención diciendo que yo siempre he defendido el autogobierno estatutario. El autogobierno vasco, junto con la legalidad constitucional en España, nos ha constituido como comunidad política, como país y como sociedad. Los vascos vivimos en el mundo y participamos en España y compartimos con el resto de los europeos un destino. Los vascos queremos ser nosotros en la aventura colectiva de Europa, pero un nosotros pintado con colores diferentes. Y eso es lo que nos permite el autogobierno, que es en esencia un pacto entre vascos diferentes para colaborar y participar en el mismo proyecto político. La defensa del autogobierno es lo que hace posible que Euskadi siga siendo Euskadi. Y para su desarrollo, desde el primer día inicié el camino para abordar las transferencias pendientes y abrimos negociaciones con el Gobierno de España para la culminación estatutaria, teniendo como referencia los acuerdos parlamentarios de 1995 y de 2005. Y muchos dieron la espalda a ese camino. Por eso, como lehendakari, quiero dar la bienvenida a todos los que han vuelto a la defensa del Estatuto de Guernica. Es una buena noticia para todos, y lo digo de corazón, porque si la mayoría estamos dentro del Estatuto y de su desarrollo, podremos encontrarnos y llegar a acuerdos. Donde no vamos a encontrar consensos es en propuestas o marcos partidistas que simplemente nos dividen. Por eso quiero valorar positivamente que hoy el PNV negocie el apoyo a los presupuestos generales del Estado en base al desarrollo del autogobierno y el Estatuto de Guernica. Y no lo digo de oficio, sino porque me parece importante que haya presupuestos generales en España para generar estabilidad en el país y dar confianza a los mercados internacionales. Y eso nos afecta también a los vascos. Me parece importante que se impliquen en la gobernabilidad de España como proyecto en el que cabemos todos. Y, cómo no, me parece importante que se haya conseguido el traspaso de las políticas activas de empleo en lugar del veto que pusieron el año pasado y que ha impedido que los desempleados de Euskadi contaran con una buena herramienta para mejorar su empleabilidad durante estos 12 meses. Afortunadamente, con el acuerdo de ayer, vamos a tener esas herramientas. Y créanme que me alegro, que me parece una buena noticia que después de 27 años lo hayamos conseguido y cuanto antes reuniremos la comisión mixta para materializarla. Porque el autogobierno no se desarrolla contra nadie, sino a favor de todos, a favor de Euskadi. Y eso es lo que nos da fuerza. Lo que da sentido al autogobierno es la unidad y la capacidad de llegar a acuerdos. Lo que nos hace fuertes es definir y acordar tareas colectivas sin que nadie se quede fuera. Dentro de 30 años, los jóvenes de hoy nos preguntarán si fuimos capaces de unir esfuerzos, si tuvimos el valor de reconocer las diferencias y avanzar juntos para lograr un mayor progreso para todos. Y yo quiero contestarles que sí, que tenemos autogobierno, que nuestro estatuto nos permitió pactar y sacar adelante un futuro compartido. Hemos pasado un año duro para todos, un año de ajustes presupuestarios, de sacrificios personales y de esfuerzos compartidos de empresas, de trabajadores, de familias, de instituciones. Pero creo que puedo decir que hoy estamos mejor, que estamos saliendo de la crisis, que estamos iniciando la senda de la recuperación. Y además estoy convencido de que podemos avanzar y mejorar mucho más. Hace un año y medio, esta Cámara me eligió como lehendakari de todos los vascos y de todas las vascas. El mayor honor y la mayor responsabilidad a la que podía aspirar. Y los primeros meses de gobierno tuvimos críticas muy duras. Y escuchamos las voces de los que auguraban grandes catástrofes con nuestra llegada, que vaticinaban unos servicios públicos bloqueados, una economía en caos, un gobierno sin ideas y sin capacidad de gobernar, unos funcionarios enfrentados a su gobierno y una sociedad alejada de sus gobernantes. Incluso se puso en duda la legitimidad democrática de este gobierno y de este Parlamento, cuando se decía, y todavía algunos repiten, que gobernamos porque no están todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, olvidando que Batasuna fue ilegalizada no por ser independentista o soberanista, no por hacer política, sino por pertenecer al entramado de una banda terrorista, tal y como ha ratificado por unanimidad nada menos que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. También se decía que no íbamos a ser capaces de gobernar y que no llegábamos a Navidad. Pero la realidad ha puesto de manifiesto que no solamente somos el gobierno más fuerte y más estable de la última década, sino que derribando algún que otro mito que sustentado por las mismas voces nos decía que solo unos eran capaces de gestionar bien las cosas en Euskadi, hemos demostrado que sabemos gobernar porque confiamos en las personas y nos preocupan los problemas reales de la gente. Yo confío en nuestros ciudadanos, en nuestras empresas y en nuestras instituciones. Y hemos gobernado demostrando que había otra forma de hacer política, que hay otra forma de gobernar, buscando la colaboración de ciudadanos, de organizaciones, de asociaciones, de instituciones. Hemos buscado el diálogo y el acuerdo con organizaciones sindicales, con organizaciones empresariales, con otras administraciones y hemos abierto la acción pública a la colaboración de ciudadanos, ciudadanas y profesionales. Lehenengo aldiz, gobierno paritario bat daukagu. Euskadin, berdintasunean gobernatzeko trebatua dauden emakumeak dauzkagula erakutsi dugu. Hasieran, zalantzak zituzten hainbat pertsonek gaur bere gobernua garela dakite. Beren interesak defendatzen ditugula dakite. Kudeatzen dakigula eta ondo kudeatzen gainera. Y quiero reconocerlo y agradecer todos los apoyos recibidos para colaborar en el esfuerzo colectivo por salir de la crisis y por poner las bases para modernizar Euskadi. Y por eso estoy satisfecho de poder decir que en este tiempo, a pesar de las dificultades, muchas cosas han cambiado en Euskadi. Y más satisfecho de decir que no lo hemos hecho solos, que han sido y que son muchas las personas, las organizaciones y las instituciones que han colaborado con mi gobierno, es decir, con el propio país, para salir adelante, para buscar acuerdos, para definir objetivos colectivos y defender los intereses de Euskadi y de sus gentes. Y quiero reconocer de forma especial el apoyo del Partido Popular Vasco. Firmamos un acuerdo de bases para el cambio, un compendio de principios y de objetivos democráticos para abrir un nuevo tiempo, para terminar con la confrontación permanente, para buscar la unidad para luchar contra el terrorismo, defender la legalidad, la democracia, la libertad y avanzar en el desarrollo de una Euskadi plural y diversa en la que quepamos todos. Y lo estamos cumpliendo. Dos partidos con posiciones diferentes, pero unidos por la responsabilidad de país. Y gracias a su apoyo, avanzamos. Avanzamos todos con el orgullo de una sociedad que entiende que un país avanza si se unen las fuerzas de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. Que un país prospera si existe el convencimiento de que de los malos momentos y de las dificultades se sale juntos o no se sale. Que los grandes retos requieren unir las voluntades de muchos. Y el resultado de ese esfuerzo colectivo es el que me permite decir que hoy Euskadi está mejor que hace un año, porque tenemos un país más unido. Hay menos confrontación, más libertad, mayor normalidad y la economía tiene esperanza. Aunque tenga que decir inmediatamente que sabemos que todavía nos queda mucho por hacer. Sé que la sociedad vasca está acostumbrada al trabajo duro y por eso no ocultar la verdad, explicar la gravedad de las cosas, la gravedad de la crisis y solicitar la colaboración de todos fue mi primer paso. Accedimos al gobierno en un momento difícil, en medio de una crisis durísima, que en su momento no se quiso reconocer. Se obvió con declaraciones triunfalistas y había una caída dramática de la recaudación que dejó al nuevo Ejecutivo sin apenas recursos para poner en marcha sus políticas. Pero lo más grave es que miles de familias han visto sus miembros expulsados del mercado de trabajo, cientos de empresas que no han podido mantener su actividad. Por eso, en los primeros meses de gobierno ordené a todos los departamentos que hicieran recortes en el gasto corriente para ajustar en lo posible los gastos a los ingresos, pero sobre todo para tener recursos con los que poner en marcha un paquete de medidas especiales con las que hacer frente a la crisis, para ayudar a mantener la actividad económica y para no dejar abandonados a los que más directamente estaban sufriendo sus consecuencias. El resultado fueron los ajustes presupuestarios del ejercicio 2009 y las medidas Más Euskadi 09, 388 millones dedicados a resistir. Porque resistir, sostener todo lo posible nuestra actividad económica, evitar que el desempleo siguiera aumentando de manera exponencial, dar cobertura a los que peor lo estaban pasando, era lo más importante en esos momentos. Y hemos podido comprobar la fortaleza de los ciudadanos, de las ciudadanas vascas, de nuestras instituciones, de nuestras empresas, de nuestros trabajadores. Centenares de empresas han demostrado su responsabilidad y su capacidad de pacto. Han demostrado que una empresa es mucho más que un lugar de trabajo o un medio para multiplicar sus dividendos. Hemos comprobado la responsabilidad social de los trabajadores y de los empresarios vascos. Ellos en muchas ocasiones han sido capaces de poner en práctica una forma de relaciones laborales adecuada a los tiempos. No han esperado a cambios legales para hacerlo. Se han enfrentado a la realidad con firmeza y con la voluntad de resistir frente a los embates de la crisis. Casi todas las empresas vascas han sido modelo de buen hacer. Han apostado por invertir, por innovar, por adaptarse a las circunstancias. Los propietarios han optado por mantener la actividad, por invertir capital para hacer viable su proyecto y por sostener el empleo, porque saben que sus trabajadores forman parte de la riqueza de su empresa. Y los trabajadores, por su parte, han invertido capital humano, han aportado su esfuerzo y se han sacrificado restringiendo e incluso reduciendo sus mejoras previstas en las expectativas laborales para evitar el deterioro de su empresa, porque saben que comparten un mismo futuro vital. Nos han demostrado que tenían confianza en sus propias fuerzas y esperanza en el futuro, como todos. Y por eso hemos podido mejorar y empezar a salir de la situación de deterioro en la que nos encontrábamos. De deterioro, porque era falso que España iba mal, pero que Euskadi no. Era falso que éramos una isla a salvo de la tormenta. Al revés, hoy sabemos que nosotros íbamos peor, que en Euskadi el embate de la crisis fue más rápido y más duro que en España en 2008, que ya había datos para alertarnos de la gravedad de la situación, que la recaudación de ese año cayó de forma que se cerró el ejercicio con déficit presupuestario. Se sabía que teníamos serios problemas, pero no se adoptaban las medidas necesarias. No se dijo la verdad a la ciudadanía, no hubo austeridad sino que se siguió gastando hasta el último minuto, incluso con pagos realizados el mismo día de la toma de posesión del nuevo gobierno. Ni las hormigas eran tan hormigas, ni las cigarras tan cigarras. Y ahí están los datos para demostrar el hacer de cada uno. Cuando llegamos al gobierno, mayo de 2009, la caída interanual del PIB era de 3,7 puntos, menos 3,7. Hoy crece un 0,5. Cuando llegamos al gobierno, el índice de producción industrial caía en tasa interanual un 25%, menos 25. Hoy ha crecido un 4,7%. El índice de confianza de la industria ha crecido 35 puntos desde mayo de 2009 hasta ahora. Cuando llegamos al gobierno, el saldo comercial tenía una variación interanual de menos 13,6. Ahora es de más 29,2. El indicador sobre la evolución de consumo nos dice que hemos mejorado 12 puntos y el de consumo eléctrico 8,7 y el de comercio minorista 9. Podría seguir porque hay más datos, pero todos ponen de manifiesto una evidente mejoría de nuestra situación. Estábamos en una crisis profunda, teníamos menos recursos, pero ¿abandonamos a nuestro tejido industrial? No. Hemos dedicado todos los recursos posibles a mantener nuestra economía y nuestras empresas, porque era la gran prioridad, porque mantener una empresa abierta es mantener sus puestos de trabajo y la confianza en el futuro. Sabemos que el verdadero motor económico de Euskadi es su sector industrial y en ello pusimos el acento y dijimos que ayudaríamos a los que con su esfuerzo se ayudarán a sí mismos. Y pusimos en marcha el Plan Resiste, del que hasta la fecha se han beneficiado 45 grupos empresariales, 449 sociedades que conforman esos grupos, 26.418 trabajadores, 5.482 millones de facturación, 2.791 millones en pasivos bancarios y 5.455 millones en pasivo total. Pusimos en marcha avales de choque para desatascar la financiación de pedidos en las empresas tractoras y se han concedido hasta ahora 51,7 millones de euros, 39 en 2009 y 12,7 de momento en 2010. Activamos el programa Ekarpen, un fondo compartido del Gobierno y de las cajas vascas que nació en 2008, pero que se mantuvo sin actividad hasta el verano de 2009, ya que hasta esa fecha solamente se aprobó una operación que nunca se realizó. Y ahora se han aprobado 6 operaciones por importe de 100 millones de euros. Todo y además de los planes Renove, que permitieron mantener la actividad de algunos de nuestros sectores más castigados por la crisis, como la máquina herramienta, el mueble, automóvil, los que tienen que ver con la eficiencia energética en viviendas. En total, más de 66 millones de euros en ayudas que movilizaron una facturación de 470 millones en nuestras empresas y comercios en el momento más duro de la crisis. De hecho, más de una empresa y más de un comercio siguen abiertos hoy gracias a estos programas. Por otra parte, y dentro de este mismo ámbito, Euskadi se ha convertido en la primera comunidad que impulsa una certificación en calidad superior para el comercio. Son la Q de bronce y la llamada Q la excelencia es nuestro objetivo. Y este año se espera que unas 250 empresas consigan esos certificados en el camino de la calidad y la excelencia de este país. Además, hemos hecho una apuesta decidida por el turismo. Hemos puesto confianza en las posibilidades de Euskadi y en la profesionalidad de su sector turístico y llevamos 14 meses seguidos creciendo. La media del incremento de turistas este año es del 13%. En el mes de agosto, del 18%. Este verano ha sido el mejor de toda nuestra historia y es también una buena noticia que se haya incrementado el turismo extranjero con un 19% de incremento en el mes de agosto. El turismo ya no es una cosa marginal de nuestra economía, supone el 5,3% de nuestro PIB, pero tiene todavía mucho futuro. Euskadi tiene muchas cosas que ofrecer al visitante y es nuestra responsabilidad ayudar al sector turístico y buscar alianzas que puedan fortalecer nuestra oferta. El turismo se está convirtiendo en el símbolo de la Euskadi amable y acogedora. Un premio al esfuerzo de los buenos profesionales, a la colaboración del sector con la Administración y a la tranquilidad que se ha instalado en nuestro país. Teníamos menos recursos, pero ¿hemos detenido las inversiones en infraestructuras? No. Desde el primer día hemos dado un gran impulso al tren de alta velocidad. Cuando llegamos solo estaban adjudicadas obras por valor de 50 millones de euros. En año y medio hemos adjudicado más de 900 millones y antes de final de año tendremos licitadas obras por importe de 1.200. Un impulso definitivo para modernizar Euskadi. Y es que además hemos negociado con el Gobierno central que no haga recortes si no los hará en los tramos de su responsabilidad. Y hemos firmado el acuerdo para definir la llegada del tren de alta velocidad a las tres capitales de Euskadi. Porque lo importante es terminar lo antes posible entre todos el tren de alta velocidad como una infraestructura imprescindible para nuestro desarrollo futuro. Y aprovecho, por cierto, para seguir manifestando nuestro apoyo y cercanía a todos los que están comprometidos con su construcción, porque el suyo es un compromiso de país frente a los violentos que una vez más intentan impedir nuestro desarrollo en libertad. Y también hemos dado un gran impulso a la modernización del tren en todo el territorio, con inversiones importantes en mejoras de vías, nuevas estaciones, adquisición de nuevas unidades, 30 nuevas unidades adquiridas a empresas vascas, que han sido las adjudicatarias, por valor de 200 millones de euros. Las primeras entrarán en funcionamiento en febrero en la línea San Sebastián-Irún. Hemos seguido con la ampliación del metro de Bilbao. Hemos adjudicado 101 millones a la línea 3 frente a los 65 que había antes. Todos los tramos de esta línea se encuentran ya en obras. Ya hemos adjudicado el estudio informativo de la línea 4 Recalde-Moyúa. Y en la primavera de 2011 inauguraremos la nueva estación del metro en Ariz y así Basauri tendrá metro el año que viene. En el ámbito de la vivienda hemos ampliado de forma sustancial el programa de rehabilitación y se han producido 20.534 actuaciones que han recibido la ayuda del Gobierno vasco y que en su conjunto han movilizado más de 380 millones de euros. Se ha puesto en marcha el programa IDIBER para la recuperación de zonas urbanas degradadas con una dotación de 15 millones de euros que ha otorgado ayudas a 45 proyectos presentados por 44 ayuntamientos de los tres territorios. En cuanto a la promoción de vivienda, nuestra actuación principal ha ido destinada a poner orden en el entramado público. Hemos buscado la colaboración de todos los agentes afectados y la verdad es que tenemos que agradecer la disposición y el esfuerzo de todos ellos porque hemos firmado este año un gran pacto por la vivienda con más de 75 agentes, empresas y organizaciones sociales que se va a convertir en la hoja de ruta más segura para seguir en los próximos años. Lehendakaria, hautatzeko bilkuran administrazioaren leioak ireki behar genituela esan nuen. Gardenago egin behar jardun publikoa hiritarrak gobernuaren politika kontrolatu zezaten. Bi proiektu martxan daude, Irekia eta Open Data. En el pleno de investidura dije que teníamos que abrir las ventanas de la administración, hacerla más transparente para que el ciudadano y la ciudadana puedan comprobar y controlar de forma directa la acción del gobierno. Y dos proyectos ya están en marcha, Irekia y Open Data. Irekia es el ojo que mira la actividad del gobierno, la pone a disposición de todos y permite la participación abierta de la ciudadanía. Open Data está poniendo una enorme cantidad de datos y de información en formato reutilizable para todos. Recientemente también hemos anunciado la puesta en marcha del perfil del contratante, una herramienta útil para las empresas que podrán saber con antelación los datos de las licitaciones. Y quiero anunciarles que, de acuerdo con la solicitud de esta Cámara, este registro está a disposición de todas las instituciones y entes adjudicadores de la comunidad autónoma. Y para final de año estará en marcha el registro público de contrataciones del Gobierno vasco, en el que cualquier ciudadano podrá comprobar todo tipo de contratos y saber las empresas adjudicatarias resultantes. Un paso más en la mejora de la transparencia con la que nos comprometimos. También hablé de racionalizar y ajustar la administración a las necesidades reales, recortando gastos superfluos y evitando ineficiencias. Y quiero decir que lo primero que nos hemos encontrado es con una estructura de personal con un elevado porcentaje de interinidad, con muchísima gente que lleva muchos años trabajando sin la posibilidad de optar a un puesto estable. Y por eso hemos llegado a acuerdos con los sindicatos para normalizar y regularizar esta situación con la convocatoria ordenada de nuevas OPEs, no con el objetivo de incrementar la plantilla de la Administración, sino para la mejor organización de las mismas. Con ese mismo objetivo, en la actualidad estamos realizando un estudio de análisis de cargas de trabajo en las diferentes unidades administrativas para mejorar su reorganización interna posteriormente. Hemos mejorado sustancialmente el servicio SUSENEAN, reduciendo de forma drástica los tiempos de espera y las llamadas perdidas. Cuando llegamos al Gobierno, las esperas medias eran de 20 minutos y solo se atendían al 30% de las llamadas. En la actualidad, hemos llegado a una media de 8,5 minutos y atendemos el 70% de esas llamadas. No es suficiente, pero hemos empezado a trabajar en la dirección correcta. Seguimos impulsando la modernización de la Administración. Hemos triplicado la inclusión de datos en todas las webs dependientes de euskadi.net. Hemos dado un gran paso, un gran impulso a la tramitación telemática de expedientes de ayudas y subvenciones. Cuando llegamos al Gobierno, solo el 2% se había digitalizado. Hoy se han puesto 12 nuevos procedimientos en marcha y para finales de 2011 estarán completados el 50%. Hemos mejorado y modernizado los servicios de justicia. Hemos puesto en marcha la nueva oficina judicial en Irún, en Guecho, en Eibar, en Azpeitia y en Amurrio, lo que supone una reordenación de recursos para mejorar la eficiencia de los juzgados. Por otra parte, lo que hasta la fecha ha sido una fuente de quejas constantes se ha resuelto. Desde ahora, en todos los juzgados se podrán hacer en euskera las inscripciones de nacimiento, defunción y matrimonio. Desde el primer momento, la prioridad de este Gobierno ha sido combatir el terrorismo y garantizar la máxima seguridad y la máxima libertad del conjunto de la ciudadanía. Por eso creamos la División Antiterrorista y una nueva dirección de atención a las víctimas de la violencia de género. Hemos puesto en marcha la jubilación a los 60 años de la Ertzaintza como una medida clave para rejuvenecer la plantilla, una vieja reivindicación que este Gobierno ha materializado. Hemos impulsado con otras policías la coordinación de la lucha contra el terrorismo integrándonos en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Y la Ertzaintza está en el puesto fronterizo de Hendaya junto a otras policías de España y de Francia. Hemos acordado la coordinación de los centros de tráfico del Gobierno vasco y del Gobierno central para facilitar la información de toda la red desde cualquier punto al conjunto de la ciudadanía. Hemos puesto en marcha el mapa de la memoria para que allí donde ha habido asesinatos se recuerde y se honre esta memoria de las víctimas del terrorismo. En educación nos encontramos con que en este curso que se acaba de iniciar hay 15.000 alumnos más en la enseñanza no universitaria que en el curso 2008-2009. ¿Hemos reducido los servicios? No. Los hemos mejorado y ampliado. Hemos dado tranquilidad al sistema, lo primero. Estamos fomentando los valores democráticos como soporte necesario para la convivencia cívica. Estamos formando a jóvenes más libres y más responsables. Y hemos dejado atrás la guerra de modelos lingüísticos, proclamando la libertad de los dos idiomas oficiales. El castellano y el euskera no podían enfrentarse por más tiempo en nuestras escuelas porque los únicos perdedores eran nuestros jóvenes y la calidad de la enseñanza. Los dos idiomas deben de convivir con normalidad en nuestro sistema educativo, es decir, ganar la convivencia de las lenguas para dedicar los esfuerzos a mejorar la propia calidad de la enseñanza vasca. Y para ello hemos introducido una nueva filosofía. Nuestra voluntad no es la de dirigir a las familias hacia un modelo o hacia otro, sino la de que los alumnos y alumnas estudien en diferentes idiomas y en diferentes lenguas. Este es nuestro propósito y lo estamos cumpliendo, fortaleciendo el euskera, consolidando el bilingüismo y activando el inglés. Tenemos muy interiorizada nuestra obligación de fomentar el euskera como expresión de la voluntad democrática de la sociedad vasca. Pero eso no nos hace olvidar que nuestra responsabilidad también es capacitar a nuestros jóvenes para manejarse en este mundo globalizado con la enseñanza del inglés. El curso pasado acudí a un aula de quinto de primaria de Irún y vi y reconozco que, con orgullo, cómo los alumnos del siglo XXI, nuestros niños y niñas, utilizaban los ordenadores portátiles con la misma familiaridad con la que antiguamente se utilizaban las pizarras. niños y niñas que hablaban en euskera y en castellano indistintamente y para los que el inglés no era algo ajeno, sino que también se manejaban en él con facilidad. Y ese es el camino, porque los jóvenes que no sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías serán los analfabetos, iba a decir de mañana, de hoy. Y los alumnos que no hablen inglés tendrán cerradas muchas puertas del conocimiento. Tendrán muchas menos opciones y oportunidades que otros jóvenes europeos en la concurrencia global. Por eso, entre el curso pasado y este, entregamos cerca de 39.500 ordenadores portátiles y 1.200 pizarras digitales a nuestros alumnos y a nuestros centros. Por eso hemos puesto en marcha el marco de educación trilingüe en 40 centros y hemos contratado a 133 auxiliares de conversación. Y las estancias semanales de inmersión lingüística han participado ya 2.200 alumnos. Y las becas para estudiar inglés en el extranjero para otros 750. Y hemos abierto por primera vez en la historia centros públicos en verano para cuarto de ESO, para estudiar inglés. Y los intercambios escolares con el extranjero para otros 1.300 alumnos. Es decir, hemos abierto el camino de la modernidad que ahora vamos a profundizar y que nos va a instalar en el futuro de la educación. Y en sanidad. También han aumentado las prestaciones de Osakidetza. En el año 2009 se han expendido 2 millones de recetas médicas, 1.300 intervenciones quirúrgicas y 36.000 consultas externas más que el año anterior. Y hemos mantenido, a pesar de ese aumento, la espera media por debajo de los 55 días. Hemos dado un enorme impulso a la implementación de la receta electrónica que el año próximo se completará en su totalidad. Se han hecho nuevas inversiones y se han puesto en marcha nuevos servicios y prestaciones sanitarias. La robotización y centralización del servicio de farmacia del Hospital Donostia, que en los próximos meses contará también con una sala de hemodinámica digital. La nueva unidad de cuidados intensivos del Hospital de Txagorritxu. El tercer acelerador lineal del Hospital de Basurto. El nuevo área de urgencias del Hospital de Cruces. El nuevo centro de salud multicanal que permite a 50.000 ciudadanos y ciudadanas de Bilbao realizar consultas, resolver dudas y pedir citas médicas. La experiencia de telemedicina con pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades pulmonares y crónicos de Galdácano y Donosti. Hemos comenzado la construcción del nuevo hospital de la margen derecha, tantas veces prometido y tanto tiempo esperado. Y todo con un crecimiento global de los presupuestos sanitarios del 2%, cuando en los años anteriores era del 8%. Como ven, también en los servicios de salud hemos hecho más con menos. Euskal Gizartean, kultura ulertzeko modu desberdinak elkarrekin bizi dira. Euskaldun izatearen definizio bakarra ematea ezinezkoa den bezala. Ezin dugu Euskaldun kulturaren edota Euskal kulturen ikuspuntu bakar bat izan. Kultura bakar baten barne ikuspuntu desberdin hauen elkarbizitza modernitatearen gakoa da. Euskaldun guztiok mantendun behar dugun ondarea. Hemos añadido el plural a la cultura porque la creación es por definición libre y plural. Y porque en Euskadi tenemos además dos tradiciones lingüísticas. En la sociedad vasca conviven diferentes percepciones de la cultura. Del mismo modo que no podemos hacer una única definición de ser vasco, necesitamos una visión global de la cultura vasca, de las culturas vascas en plural, para lograr la convivencia y el entendimiento de esas diferentes visiones, de esas diferentes culturas dentro de una misma cultura, lo que supondrá una expresión de modernidad y un patrimonio que debemos de conservar. Así se ha desarrollado el programa Cultura Bultzatuz para ayudar, especialmente en época de crisis, a los sectores del teatro, de la música en vivo o de la exhibición del cine en euskera, y que ha tenido en la exitosa aplicación del Bono Cultura su máximo exponente. Esta iniciativa, que por cierto ya se ha imitado en otras comunidades, ha ofertado 560 espectáculos de todo tipo a los que han acudido más de 45.000 personas y además de los 56.000 o de las 56.000 personas que se han beneficiado del programa Bono Cultura. Dentro de este afán innovador se ha puesto en marcha el portal vasco de cultura CulturClick, que se está convirtiendo en el punto de encuentro de toda la actividad relacionada con la cultura que se produce en Euskadi. Recoge ya más de 9.000 contenidos específicos y hemos recibido más de 110.000 visitas en una página en la que más de 600 personas diferentes han participado aportando contenidos. Algunos decían que íbamos a abandonar el euskera y nada más lejos de la realidad. El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo que, por cierto, no ha sido correspondido por otras administraciones que han reducido y en ocasiones de manera drástica los recursos necesarios para mantener las ayudas a los programas de fomento del euskera. Hemos primado a los ciudadanos y a sus necesidades. Hemos reivindicado y proclamado que el euskera no está sujeto a ideologías, que el euskera no tiene dueño y está abierto al uso de todas las personas, de manera que los hablantes y sus necesidades han definido las prioridades de las políticas de fomento que hemos impulsado. Y hemos puesto en marcha el Instituto Etxepare, que será el instrumento de Euskadi para la difusión del euskera y de la creación vasca en el mundo. Y en cuanto a EITB, hemos puesto por primera vez al frente de su dirección a un equipo de profesionales, terminando con nombramientos partidarios sujetos a disciplina partidaria. Se está transformando a EITB en un medio más plural, más acorde a la diversidad de nuestro país. Una EITB que está reivindicando y fomentando sin complejos los valores democráticos. En el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca hemos empezado por hacer un ejercicio de ajuste de gasto y de supresión de estructuras superfluas que, lejos de mejorar la eficacia, lo único que hacían era aumentar los costes. Y hemos analizado en profundidad las 40 empresas y fundaciones en las que participaba directa o indirectamente y hemos concluido que vamos a disolver o vamos a dejar de participar en 16 de ellas. Guiados por ese mismo espíritu, se ha impulsado la Corporación del Gobierno Vasco para el Impulso del Medio Rural y Marino, que agrupa a todas las empresas que trabajan en el sector primario. Estamos trabajando en el tercer programa marco ambiental y en el anteproyecto de ley de lucha contra el cambio climático, dos herramientas fundamentales para hacer frente al desafío de un futuro más sostenible. Hemos puesto también en marcha la Oficina Vasca del Cambio Climático, sobre la que pivota la coordinación interdepartamental en este ámbito. Hemos reorientado el principal proyecto del Gobierno en materia de cambio climático, el CAE Gokitzen, a fin de alinearlo mejor con las prioridades del país, del Gobierno y de sus diferentes departamentos. Pero es evidente que el compromiso medioambiental es algo que supera el ámbito de actuación de este Gobierno. Más que una opción, es una cuestión ética en la que debemos actuar de forma conjunta y asumir un compromiso colectivo. Y así hemos dado un impulso a la red Natura 2000, que ya está siendo contrastada con diputaciones, Eudel, Ura y con la demarcación de costas. Hemos reforzado nuestra proyección exterior con el fin de coordinar los planes de gestión de especies y los corredores ecológicos, incorporándonos con fuerza a los principales foros de conservación de la naturaleza en España y en Europa. Hemos alcanzado acuerdos importantes de carácter intergubernamental, como el Pacto Eólico, que ha implicado a los departamentos de Medio Ambiente, a Industria, a Eudel, a las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, a la regeneración de la Bahía de Pasaya, a la autoridad portuaria. En materia de recuperación, hay que destacar el convenio suscrito a través de Ura con la Fundación Valle Salado para la recuperación de las salinas de Añana, que cuenta con un presupuesto de 2,7 millones entre 2009 y 2011. Consideramos el agro vasco como un sector estratégico y entre las numerosas actuaciones cabe destacar las ayudas al sector vacuno de leche para poder resistir mejor la crisis de precios que están atravesando. Los proyectos de telecontrol de riego, autoconsumo de biocombustibles y gestión de los subproductos excedentes de explotaciones ganaderas, así como el programa de ayudas dirigido a favorecer el desarrollo rural, al que hemos destinado 10.700.000 euros. En materia pesquera, la apertura de la pesquería de la anchoa supone una buena noticia, que se ha visto acompañada por el Plan Estratégico de Pesca o los proyectos de acuicultura SIREA y de primera transformación del producto ARBI. Cuando llegamos al Gobierno, teníamos 43.000 parados más que el año anterior. ¿Los hemos dejado abandonados? No. Hemos ampliado y mejorado las ayudas necesarias a las personas más directamente afectadas por la crisis. Hemos incrementado las ayudas para las personas y las familias en situación de dificultad. Más de 53.000 familias han sido atendidas por nuestros servicios y cobran la renta de garantía de ingresos. Dijimos que nadie se quedaría abandonado a su suerte y lo primero que hicimos fue aumentar y ampliar la partida presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia social. Mi Gobierno ha invertido un 34% más para prestaciones sociales este año. Y hemos puesto en marcha el diálogo social en Euskadi, inédito en la última década. Un diálogo permanentemente abierto como un espacio para la concertación. Un diálogo que ya ha alcanzado acuerdos en diversas materias. Hemos mejorado y ampliado las ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar, eliminando rigideces del sistema anterior. Por ejemplo, posibilitando que se disfrute de las subvenciones por excedencias en periodos escolares, incrementando el tiempo de la ayuda que llega hasta los 8 años del menor y facilitando las excedencias y las reducciones de jornada para la atención de familiares en situaciones de extrema gravedad sanitaria. Hemos puesto en marcha diversos programas para el fomento de empleo junto con ayuntamientos y otras instituciones. Por ejemplo, el programa especial para la creación de empleo que ha implicado a 450 entidades y ha posibilitado la contratación de 5.500 personas, de las que el 37% eran perceptoras de la renta básica. Hemos desarrollado planes de apoyo al trabajador autónomo y hay más de 1.600 solicitudes para el global de las 3 líneas de ayuda. Bueno, este no deja de ser un resumen somero de algunas de las cosas básicas que hemos hecho y que demuestran que efectivamente este Gobierno ha sido capaz de hacer más con menos, más proyectos, más actuaciones, más medidas con menos recursos. Porque gobernar es priorizar. Gobernar es destinar el dinero público allí donde más se necesita y más eficaz es. Gobernar es dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos y de las ciudadanas, orientar al país, y eso es lo que hemos hecho en estos 16 meses. Y eso es lo que ha provocado que Euskadi y sus gentes estén protagonizando un cambio tranquilo y profundo. Hemos puesto fin a un ciclo de debates identitarios y de división social. Hemos pasado página y ese tiempo está quedando atrás. La sociedad vasca está dedicando sus esfuerzos y sus energías a crear un país más amable, más tranquilo, más habitable. Un país que suma esfuerzos para superar la crisis y para poner las bases de la prosperidad del futuro. Son pasos tranquilos, pero son pasos seguros, que no tienen vuelta atrás. La ciudadanía vasca ha optado por el cambio tranquilo, por no crear enfrentamientos nuevos, por dejar atrás la división permanente. No queremos que nadie nos diga cómo tenemos que ser vascos. No queremos que nadie decida uniformar nuestra identidad personal. Euskadi es plural y diversa y queremos sustentar la unidad constitutiva de la sociedad vasca en los valores ciudadanos y en la solidaridad interna. En julio, cuando fui de visita a Estados Unidos y conviví con los vascos americanos, me dijeron que para ellos América era como una especie de gran tienda de campaña que integra y da cobijo a todo tipo de personas. Y me gustó la metáfora, porque yo siempre he defendido que Euskadi es nuestra casa común, donde podemos convivir personas diferentes. Y para eso lo que estamos haciendo es ampliar los espacios de libertad personal y profundizar en la democracia colectiva. Behin betiko askatasuna hurbil daukagu, gure esku dago, ia-ia ukitu dezakegu. Etarekin amaitzen ari gara eta gaur euskal gizartearen gehiengoak gobernuaren politikarekin bat egiten du. Azken ahalegin bat behar dugu. Demokraten arteko batasuna eta gure ideietan tinko mantentzea premiazkoa da. Estamos ganando definitivamente la batalla al terrorismo de ETA. Hemos recuperado para la libertad las calles y las plazas de nuestros pueblos. Se terminó la impunidad de los violentos. Los espacios públicos, tanto tiempo secuestrados por el totalitarismo y el terror, son hoy de los demócratas. La ciudadanía vasca ha dado un nuevo paso para enfrentarse al terrorismo y a la violencia. Desde el primer momento planteé firmeza democrática y tolerancia cero contra el terror, defender la legalidad, denunciar el totalitarismo y las ideas y posiciones legitimadoras de la violencia. Hemos mantenido una posición clara y un liderazgo firme y sin fisuras para terminar con ETA. Lo demandaba la sociedad vasca y ahora la inmensa mayoría de los vascos apoya esta política antiterrorista. Y a pesar de la incomprensión inicial de algunos, de las críticas que recibimos los primeros meses, la práctica totalidad de las fuerzas políticas se han sumado a este esfuerzo colectivo. Un esfuerzo que ha conseguido que, con todas las cautelas del mundo, estemos tocando con la punta de los dedos la libertad definitiva y el fin de la violencia. Por eso pido un último esfuerzo. Pido a todos unidad, unidad y firmeza, porque no podemos dejarnos llevar por la premura del deseo. Debemos de ser conscientes de la que la firmeza de las convicciones, la defensa de la legalidad, la lucha contra los comandos y los espacios de los terroristas han logrado la mayor debilidad de ETA. Y tenemos que seguir por ahí. A todos nos gustaría que fuera verdad que ETA ha decidido desaparecer. Nada nos gustaría más. Pero sus últimos anuncios nos dicen que ni han desaparecido, ni han renunciado a su actividad y que siguen queriendo condicionar nuestro futuro. ETA una vez más quiere enredarnos para que otros asumamos la responsabilidad, para que demos los pasos que ella no quiere dar. Y no vamos a caer en la trampa. Los comunicados de ETA pueden servir a ETA y a Batasuna para resolver sus propios problemas, aunque sospecho que en esta ocasión ni siquiera para eso han servido. Pero el mundo radical debe de saber que su único camino es romper con ETA y trabajar para que desaparezca. Y yo les invito a que lo hagan, porque así estaría muy cerca del día en que se publicarán los titulares que tanto tiempo llevamos esperando. Hemos conquistado la libertad. ETA se ha ido. Y si me permiten, quiero aprovechar para rendir homenaje a una persona entrañable que hace pocos días también se nos ha ido. Porque un verso suyo nos acompañó a muchos en nuestra juventud. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Traer a la bordeta para decir que esa tierra tiene nombre, que esa tierra se llama Euskadi. Y diremos que hemos ganado la libertad frente a ETA porque entre la ciudadanía vasca hubo muchos resistentes, porque las víctimas empezaron de forma insistente, incansable, a denunciar la libertad amordazada. Diremos que la hemos derrotado porque los vascos hemos defendido la legalidad y la democracia, porque por fin los vascos hemos buscado en la unidad el cobijo de la libertad, porque hemos hecho de la firmeza un muro contra el terror. En los calendarios de Euskadi hay poquísimos días que no han sido manchados con sangre. Hay poquísimos días en el que una familia no recuerda con lágrimas el asesinato de un familiar. Todas las instituciones hemos elegido el 10 de noviembre como el Día de la Memoria, para que nunca se olvide el terror sufrido. Pero yo hoy quiero volver a recordar a todos, a ertzaintzas, a policías, a guardias civiles, a jueces, a militantes de partidos, a periodistas, a empresarios, a ciudadanos y ciudadanas que han vivido y viven bajo la amenaza del terror. Su dolor es la fuente de nuestra vida ganada con las lágrimas de los valientes. Y es que al totalitarismo siempre se le vence con memoria y con libertad. Y si alguien piensa que son palabras vacías, mera retórica para ocultar la nada, se equivoca profundamente, porque además hemos actuado. Se han detenido a más de 80 terroristas o a personas vinculadas con ETA. Se han desmantelado en numerosas ocasiones la dirección de ETA. Se han descubierto zulos. Hemos colaborado con los gobiernos de Francia y de España y con todas las policías y el Poder Judicial. Y significativo ha sido el trabajo de nuestra Ertzaintza, que ha demostrado una vez más su profesionalidad. Y por lo tanto quiero volver a mostrarles hoy todo mi apoyo, el de mi gobierno, el de esta Cámara, seguro, y seguro también que el de la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Queremos acabar definitivamente con el terrorismo, pero también queremos seguir prestando seguridad a los ciudadanos en todos los ámbitos. Seguridad personal, seguridad en sus bienes, seguridad en la carretera. Y por eso les anuncio que próximamente el consejero de Interior presentará en este Parlamento un plan de reorganización y modernización de la Ertzaintza. un plan que tendrá como objetivo disponer de más agentes prestando servicio a la ciudadanía, más agentes en la calle y más presencia territorial en toda Euskadi. Porque quiero recordar que será en junio del año que viene cuando tengamos 8.000 ertzainas en servicio, con modernos equipamientos para prestar el mejor servicio y el más cercano a la ciudadanía. Y no quiero olvidarme del trabajo que estamos haciendo en la lucha contra la violencia de género, porque desgraciadamente en Euskadi, en lo que va de año, hemos tenido 2.376 casos de violencia machista. Y tenemos que poner, y vamos a poner, todos los medios para terminar con esa lacra. Askatasunean irabazi dugu, berdintasunean irabazi dugu. Krisia atzean usten ari gara, baina krisi honek ezer ez dela berdin izango irakatsi dugu. Etorkizunean ustekabeko aldaketak eta ziurgabetasuna gure bidai lagunak izango direla. Mundua bizkorrago dabil eta prestegon behar dugu. Hemos avanzado en libertad. Hemos avanzado en igualdad ciudadana. Estamos saliendo de la crisis. Pero esta crisis también nos ha enseñado que nada volverá a ser como antes. Que los cambios repentinos y la incertidumbre van a ser en adelante compañeros permanentes. Y que, por lo tanto, tenemos que estar preparados para lo imprevisto, porque la velocidad del mundo se ha acelerado. Hay una nueva modernidad en la que están cambiando todos los parámetros. Hemos iniciado un nuevo tiempo en el que está cambiando todo: la economía, las estructuras políticas, las formas de vida, las relaciones personales. Parafraseando a Sócrates, solo estamos seguros de nuestra propia inseguridad y de la incertidumbre sobre el futuro. Hemos entrado de lleno en un nuevo siglo en la acepción más amplia. Las nuevas tecnologías, el incremento exponencial de las comunicaciones, tanto físicas como virtuales, están modelando y moldeando una nueva forma de sociedad y una nueva forma de vivir. La globalización nos está forzando de verdad a ser ciudadanos del mundo y tenemos que aprender a vivir el nuevo tiempo. Todas las sociedades necesitan de vez en cuando repensarse a sí mismas, fortalecer los lazos que les unen, analizar los problemas que tienen por delante y proponer objetivos compartidos para conquistar el futuro. Yo a esto lo he llamado el nuevo contrato social entre vascos. El contrato social que planteo es la forma de renovar la unión entre los vascos y proclamar el deseo de seguir juntos. Es el deseo y el reconocimiento mutuo de cada uno de nosotros, el compromiso de colaborar y de trabajar por el bien común, por el bienestar común. Conseguir una Euskadi de ciudadanos libres, solidaria, sostenible, competitiva. Ese es para mí el reto del nuevo siglo. Ese es el gran pacto ciudadano que necesitamos, el objetivo colectivo de todos. Pero el futuro no es un regalo. Lo tenemos que ganar día a día. Tendremos problemas, se necesitarán esfuerzos y algunas cosas nos saldrán mal. Pero como dice Gari, garaipenik ez da galtzekorik gabe, esperantzara kondenatuak. Estamos condenados a la esperanza y a intentarlo una y otra vez. Y por paradójico que resulte, en esta nueva situación, la política, como marco estable que garantiza la libre convivencia entre distintos, cobra una nueva trascendencia. Las instituciones políticas comunes, las normas convivenciales que garantizan la solidaridad social que otorga al ciudadano un refugio mínimo donde descansar su autonomía, son lo único estable en esta realidad social cambiante. La solidaridad que rescata al individuo del abandono absoluto tiene en la nueva modernidad casi el rango de requisito imprescindible para la supervivencia. Habiendo abandonado todos los demás, la solidaridad social organizada es el último refugio de la persona de la nueva modernidad. Pero hacen falta recursos para ello. Los derechos sociales, que forman parte de los propios derechos humanos, porque son la forma de arrancar al ciudadano de la tiranía del estado de necesidad que le imposibilita el ejercicio de la propia libertad, están sujetos a la contingencia material de la comunidad, a la disponibilidad de recursos públicos para poder satisfacerlos. Y sé que la sostenibilidad del sistema de bienestar es complejo y que hay que buscar la coordinación y el equilibrio de muchos factores, y se los voy a citar. Primero, hay que aumentar la productividad de la economía para tener mayor riqueza y recursos. Yo no pretendo repartir pobreza. Es necesario aumentar la productividad de nuestra economía porque es la base fundamental para generar los recursos necesarios. Sin economía próspera no hay nada que repartir ni impuestos que cobrar. Segundo, tener unas cuentas públicas saneadas que puedan hacer frente al futuro con garantías. No podemos mantener una situación en nuestras cuentas públicas de permanente aumento de la deuda. Por eso, presentaré un proyecto de presupuestos para 2011 en el que tengamos ahorro positivo. Solo destinaremos a gasto corriente recursos obtenidos con ingresos ordinarios, haciendo un importante esfuerzo para sanear las cuentas públicas. Tercero, unos ciudadanos responsables que no utilicen de forma fraudulenta o abusiva los servicios y las ayudas públicas. Les anuncio también que tomaremos medidas desde la alta inspección de los servicios sociales que hemos creado recientemente y desde la incorporación de las prestaciones de empleo y ayudas de renta básica en el mismo sistema para cuidar de la justicia en el uso y disfrute de los servicios y de las ayudas públicas que gestiona el Gobierno vasco. Cuarto, una administración eficiente y austera que no derroche los recursos públicos. Debemos de crear una administración eficaz, eficiente y responsable. La administración pública es la mano que distribuye la solidaridad, pero no puede quedarse con comisión. Este Gobierno ha tomado medidas de austeridad en el gasto. Durante el año 2009-2010 y en el próximo proyecto de presupuestos hemos congelado o reducido los gastos corrientes que no corresponden a proyectos especiales de inversión productiva, de fomento de la innovación o investigación. Y les anuncio que en el próximo ejercicio el gasto corriente de las empresas públicas se reducirá en un 20% de media, con reducción del número de empresas y con reorganización de los recursos de personal. Y quinto, una fiscalidad suficiente para garantizar el sistema. Sí, la fiscalidad necesita un debate y una reflexión serena, porque ya sé que es un elemento más para garantizar la sostenibilidad. Pero a veces uno tiene la sensación de que podemos hablar de todos los demás, que en todos los demás se puede mejorar, pero que la fiscalidad es un tema tabú que no se puede ni nombrar sin levantar sospechas. Para mí el debate sobre fiscalidad no es un debate meramente económico, sino que es un debate político y social, porque la pregunta fundamental a la que debe responder no es qué impuestos queremos pagar, sino qué servicios esperamos recibir, qué educación, qué sanidad, qué cobertura social, qué infraestructuras, qué justicia y cómo los pagamos. La administración pública, la que sea, como digo, solo es la mano que reparte la solidaridad y tenemos que hacerlo con eficiencia y con austeridad en los gastos corrientes. Pero es necesario denunciar la idea que algunos intentan trasladar malintencionadamente de que el Estado cobra impuestos solo para su propia supervivencia. Por ello, repito, cuando planteo el debate sobre fiscalidad, estoy planteando el debate sobre el modelo de país que queremos para nosotros y para los que vienen detrás empujando. Y pretendo hablar de ello con todos. En fiscalidad tampoco hay una única fórmula. Y además, tenemos que tener en cuenta nuestro entorno, porque hacer cambios de forma aislada podría resultar contraproducente. Pero tenemos que analizar nuestro sistema fiscal, mirar qué impuestos o qué exenciones han dado resultados positivos y cuáles no han servido para nada. No han servido para relanzar la actividad económica. Hay que ser progresivos y justos. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que invierte sus beneficios para garantizar el empleo y su prosperidad futura que otra que se dedica exclusivamente a repartir los beneficios sin importarle nada más. Y sin embargo, las dos tienen los mismos impuestos y las mismas bonificaciones, las mismas exenciones. ¿Podríamos primar a la primera y no a la segunda? No es lo mismo una empresa que hace un gran esfuerzo en innovación, en internacionalización, que la que no lo hace. o una que apuesta decididamente por la sostenibilidad y la economía limpia, o quien no lo hace. ¿Podemos discriminar en esos casos? Y tenemos que hablar del fraude. Los defraudadores son como las termitas que corroen la solidaridad ciudadana. Hemos dado sin duda pasos, pero no son suficientes. Debemos mejorar la lucha contra ese fraude y debemos hacerlo desde los poderes públicos y también desde la corresponsabilidad ciudadana. Tenemos que hablar de todo ello y por eso les anuncio que una vez que se constituyan las nuevas diputaciones en mayo del próximo año, las convocaré formalmente para analizar conjuntamente el sistema fiscal de Euskadi y conseguir esa fiscalidad suficiente que dé soporte a los objetivos de país. Euskadi está pasando página. Tenemos que conquistar la modernidad y ahora es el momento. No lo podemos dejar para mañana, porque el mañana fue ayer. El futuro se caracteriza por escenarios móviles y diversos. Los cambios en todos los órdenes, tecnológicos, científicos, sociales, económicos, que el mundo está experimentando y va a experimentar desde el año 2000 hasta el 2030, serán superiores al conjunto del progreso experimentado por la humanidad en toda su historia. Las profundas mutaciones que vamos a observar y experimentar en la economía, en la gobernanza, en el modo de vida, en las relaciones sociales, en la integración migratoria, junto a los avances en campos como la salud, las tecnologías de la información y comunicación, la educación, la ingeniería, la robótica, van a ser de una magnitud extraordinaria. Y tenemos que mirar sin miedos y sin complejos ese escenario. Tenemos que adelantarnos a los problemas y empezar a trabajar. Mi Gobierno ya lo está haciendo. Hemos definido el objetivo. Queremos convertir a Euskadi en una gran metrópoli del talento, del conocimiento y de la innovación. Dentro de poco, media hora de tren unirá a cualquier capital vasca con otra. Euskadi se va a convertir en poco tiempo en una gran ciudad moderna, unida por redes digitales y por infraestructuras físicas. Y las grandes ciudades como ámbito de desarrollo y locus de una economía basada en el conocimiento están creciendo en importancia frente a otras entidades políticas clásicas. Hace falta que miremos a Euskadi como una gran ciudad. Nos tenemos que creer que Euskadi se está convirtiendo en Euskalidía. Y eso tiene que facilitarnos las cosas, porque las inversiones y los esfuerzos se tienen que hacer mirando el bien común de todos, optimizando energías y desterrando de forma drástica las duplicidades o triplicidades tan habituales en este país. No nos podemos permitir despilfarros y orgullos falsamente heridos. Hay que hacer un país sostenible y hacerlo también racionalizando las infraestructuras y los equipamientos que tenemos y construimos en un país tan pequeño. El buen político no es el que hace más cosas en más sitios. Esa época de despilfarro ha terminado. El buen político es el que racionaliza y garantiza buenos servicios con eficiencia y austeridad para todos. Por eso les anuncio que vamos a elaborar un mapa de grandes equipamientos estratégicos que coordine y ponga racionalidad en el esfuerzo de las inversiones comunes. No podemos tener una cosa de cada en cada sitio. No podemos tener de todo en todas partes y a la vez, porque no lo podemos pagar ni sostener. Desde luego, en las actuaciones que son de nuestra competencia, el Gobierno vasco va a poner fin a las duplicidades y a las triplicidades, aunque nos cueste. Pero vamos a trabajar en esa dirección. Pero la metrópoli tiene que ser una ciudad con buenas comunicaciones, donde las personas, las mercancías, la información circulen sin impedimentos. Por eso les anuncio que durante el resto de la legislatura daremos prioridad absoluta al impulso del tren de alta velocidad. Durante el año 2011 adjudicaremos 275 millones más en estas obras. Avanzar en la construcción de las vías y las estaciones intermodales de las tres capitales será nuestra prioridad absoluta. También es para nosotros una prioridad impulsar el metro de Donostialdea y seguir avanzando las líneas 4 y 5 del metro de Bilbao, además de completar el tranvía de esta misma ciudad y poner en marcha el de Barakaldo, campus de la UPV. Y, por supuesto, que seguimos comprometidos en colaborar con otras administraciones para, por ejemplo, soterrar el ferrocarril de Vitoria y para dar un gran impulso a la intermodal de mercancías de Jundiz. Y en lo que hace referencia a vivienda, queremos poner en marcha los acuerdos del Pacto por la Vivienda, fomentando la vivienda en alquiler, la rehabilitación de la vivienda usada y la regeneración urbana. También les anuncio que, como la metrópoli vasca no puede ser una ciudad inundada, ya hemos preparado un plan de actuaciones extraordinarias en materia de inundaciones, en los que hemos definido los puntos de mayor riesgo para las personas y bienes, y vamos a adelantar las obras para corregir los déficits y evitar las inundaciones de nuestros pueblos y ciudades. Muchos conocerán un verso de Iturrino, que es muy popular: Marquesa Arena Alaba, Eskonduko Sirala, Urrengo Urtian, Eskolak Ikasteko, Bien Bitartean. La hija de la marquesa no le pide al marinero que gane dinero, le dice que estudie para poder ser igual que ella. Este concepto de que la educación y el conocimiento es lo que abre la puerta del progreso y de la igualdad de oportunidades está muy arraigado en la tradición y en la sociedad vasca. Los vascos no tenemos riquezas naturales, tenemos capital humano. Y las batallas futuras por el progreso se están celebrando en unos territorios muy pequeños, no pasan de un palmo, y son nuestros cerebros. Antes decía que el Gobierno ha comenzado ya durante este año y medio de mandato a transformar sustancialmente la enseñanza vasca, y estamos consiguiendo, además, con ello mayor confianza de los padres y de los alumnos en el sistema público de enseñanza. Y es un orgullo para mí decir que este curso, por primera vez, la escuela pública ha concitado mayor adhesión que los centros privados. Hay más alumnos matriculados en la escuela pública por primera vez que en la escuela privada. Y eso da muestra de su mejora, de su atractivo y de su calidad. Pero eso es solo el comienzo, porque el objetivo requiere de una transformación mucho más profunda y también de grandes esfuerzos. Tenemos que poner nuestra enseñanza y nuestras universidades al mismo nivel de las mejores de Europa. Por eso, a lo que antes comentaba sobre la puesta en marcha de la Escola 2.0, quiero añadir que este año dotaremos con nuevos recursos esa puesta en marcha de la escuela digital. No solo se trata de ordenadores o de pizarras digitales que se ampliarán, sino de adecuar a la vez la formación, la metodología y los materiales. Y hemos hecho una convocatoria de 1,5 millones de euros para la creación de nuevo material digital, apoyándonos, por cierto, de forma especial en el software libre como impulso a la modernización de nuestra escuela. Además, en lo que se refiere al trilingüismo, 40 centros de Euskadi van a poner en marcha el próximo curso un marco experimental para profundizar en esta dirección. Aumentamos las estancias semanales de inmersión lingüística para alumnado de sexto de primaria para casi 3.500 alumnos durante este curso. Hemos extendido los auxiliares de conversación al 95% de los centros de secundaria, duplicando su número y procediendo al refuerzo de la formación del profesorado. Quiero decirles que vamos a incrementar todos los programas para garantizar un nivel de calidad en el aprendizaje del inglés para todos los alumnos. El muro que separa a los jóvenes a los que sus padres pueden pagar el aprendizaje en el extranjero y a los que no, se va a caer. Todos van a tener igual facilidad, igual acceso al conocimiento del inglés. Es evidente que todo no lo vamos a conseguir en un año ni en dos, pero hemos iniciado el camino, vamos a seguir adelante y no tiene marcha atrás. Hay que dar las mismas oportunidades a todos, pero es necesario también dar impulso y reconocimiento a aquellos que hacen un mayor esfuerzo, a aquellos alumnos que logran unos rendimientos de excelencia por encima de la media. Y por ello el Departamento de Educación ha puesto en marcha un programa para la detección temprana del talento. El próximo día 29 se publicará la primera convocatoria de becas especiales a la excelencia, 235.000 euros para dotar 60 becas. Dedicar recursos a la investigación no es un gasto, es una inversión de futuro. Este país no se puede permitir el lujo de mantener el que inventen otros. Generar conocimiento, desarrollarlo, transferirlo, patentarlo, y hacer posible determinar los nichos en los que alcanzar el éxito es lo único que nos puede garantizar competir y ganar en el mundo globalizado. Y vamos a jugar esa baza con toda contundencia, aun en tiempos de crisis. Por eso el Gobierno vasco ha hecho una apuesta decidida para apoyar la investigación y recuperar el talento vasco que ha tenido que ir a otros centros para poder investigar. Durante el 2010 se ha aumentado en un 5% los recursos destinados a Ikerbasque y hemos aumentado el número de investigadores y de resultados. En la actualidad hay una red de 120 investigadores coordinados por Ikerbasque. Y el programa Marie Curie ha concedido una subvención de 5 millones de euros, la máxima concedida en este programa, que nos permitirá integrar a otros 43 investigadores a nuestra red. Además, en el presupuesto de 2012 vamos a aumentar los recursos destinados a los planes de investigación universitaria. Y en los contratos programa que firmaremos en el futuro con las universidades vascas, constará un anexo específico dedicado al fomento de la investigación en la universidad. Y por otra parte, les anuncio que el Plan Vasco de Formación Profesional, abandonado a su suerte desde 2008, será presentado en los próximos meses porque queremos que la formación profesional siga siendo puntera, que esté conectada con las empresas y que permita la capacitación de nuestros jóvenes en aquello que se les va a exigir en el mercado laboral. Investigar es compatible con innovar. Un país serio no puede permitir o no se puede permitir prescindir de una de las dos variables. Por ello, además de incrementar los recursos en investigación, vamos a hacer un gran esfuerzo en I+D+I, porque tenemos que ser más innovadores, mejorar nuestra productividad, dar a nuestros productos valor añadido para, como decía antes, competir y ganar. Ya solo hay un mercado, que es el mundo, y tenemos que salir al mundo. Y afortunadamente no empezamos de cero. Ya hay muchas empresas vascas repartidas por el globo y los productos vascos viajan por todos los continentes. Pero en la situación actual, la internacionalización cobra una importancia especial. Por eso, mi primer viaje al extranjero fue a Brasil, un país y una economía claramente emergentes. Y lo hice acompañado de los representantes de muchas empresas vascas, porque la acción exterior del Gobierno vasco debe estar y va a estar al servicio de los intereses de Euskadi, de sus ciudadanos, de sus empresas y de su economía. Y por eso pasado mañana salgo para Shanghái, otro gran mercado mundial, también con 90 empresarios. El Gobierno vasco va a ayudar todo lo que pueda en ese sentido. Se convierte en un instrumento para que nuestras empresas tengan más posibilidades de participar en los mercados internacionales. Por eso les anuncio que todos los recursos de nuestra acción exterior estarán dirigidos a ayudar a nuestra economía en los mercados globales, a facilitar a las empresas profesionales o artistas vascos que también su oferta fuera de Euskadi. Y de la misma manera, la mayoría de mis viajes al extranjero serán para lograr estos objetivos. Y quiero decirles que también para el año 2012 abriremos una nueva delegación en Asia para que sea el punto de apoyo de nuestras empresas en su tarea por abrirse camino en ese país y en esos países y en esos mercados emergentes. Y es que los vascos podemos liderar sectores económicos aquí y fuera de aquí. Estamos bien posicionados en energías renovables, en máquina herramienta, en coche eléctrico, en el mundo del ferrocarril, en los servicios de salud, y tenemos que aprovechar todas nuestras potencialidades. En julio, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Competitividad 2010-2013, que ha tenido una amplia participación de distintos agentes sociales, económicos, universitarios y empresariales. El Plan de Competitividad Empresarial es la guía de la transformación competitiva de Euskadi en el actual contexto económico mundial y movilizará un total de 13.000 millones de euros entre 2011 y 2013, de los que el Gobierno vasco aportará 3.500. Es un enorme esfuerzo que, junto con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, exigirá la colaboración de todos y la responsabilidad de todos. Estamos dando un acelerón a la modernización y competitividad de Euskadi porque es ahora cuando lo tenemos que hacer, para que cuando pase definitivamente la crisis estemos mucho mejor posicionados que al inicio. La metrópoli es también una ciudad de ciudadanos solidarios. Verán, durante los próximos 20 años, el número de personas con edad igual o superior a los 65 años aumentará en torno al 40%, mientras que la población en edad laboral disminuirá en torno al 10%. En otras palabras, por cada persona de edad igual o superior a 65 años, la población con edad comprendida entre 15 y 64 pasará de las 3,6 actuales a 2,3. La estructura demográfica de la sociedad vasca se puede convertir en un grave problema si no lo abordamos de forma realista desde ahora. Afecta directamente al incremento del gasto en prestaciones sociales, al sistema de salud y también, si no actuamos, puede poner en riesgo el crecimiento económico y el sistema de pensiones. De hecho, ya en abril de 2010, el número de afiliados a la Seguridad Social en Euskadi fue de 926.306 y el número de pensiones 493.501, es decir, 1,88 afiliados a la Seguridad Social para pagar una pensión. Y esto hace que seamos deficitarios en nuestro saldo con la Seguridad Social. Es decir, los vascos y las vascas en activo aportamos menos cantidad en cotizaciones de lo que los pensionistas vascos están cobrando. Durante los años 2007 y 2008, el saldo negativo era de unos 250 millones de euros anuales. Y con la tendencia demográfica actual, este saldo negativo se puede incrementar exponencialmente. Es decir, la Caja Única de la Seguridad Social es una garantía añadida para que los pensionistas vascos puedan seguir cobrando sus pensiones. Pero es que además el aumento de la esperanza de vida y la vida moderna está suponiendo un incremento también exponencial de los enfermos crónicos. En Euskadi, la atención a enfermos crónicos supone ya el 80% de las intervenciones y el 77% del gasto sanitario. Y si no lo corregimos, va a tener un aumento tan espectacular que puede colapsar el propio sistema de salud. Nuestra obligación, por lo tanto, es reformar radicalmente los objetivos del sistema de salud si queremos que sea eficaz y, sobre todo, si queremos que sea sostenible. La respuesta adecuada a las necesidades de las personas que padecen enfermedades crónicas constituye hoy el principal reto de la reforma sanitaria en Euskadi. La persona y su entorno, su salud y sus necesidades serán el foco de atención del sistema. Durante este año y medio de gobierno hemos buscado la eficiencia en el sistema de salud. Hemos puesto orden, rigor y racionalidad en los servicios. En el año 2009 hemos iniciado el camino hacia una nueva forma de gestionar el sistema de salud. Va a ser un camino largo. No se va a poder completar ni siquiera en esta legislatura. Pero no puede tener vuelta atrás si queremos un sistema sostenible. Y Euskadi va a ser, de nuevo, el referente de los sistemas de salud. Para conseguir este cambio, mi Gobierno ha puesto en marcha y pondrá en marcha 14 proyectos estratégicos para lograr, entre otros, los siguientes objetivos. Dar a los pacientes la formación y el apoyo necesario para que sean capaces de su autocuidado. Reformar el sistema para que una parte importante de las prestaciones sanitarias puedan recibirse en el propio domicilio del paciente y ampliar las formas de relación y de comunicación entre el sistema y el usuario. Y para ello vamos a crear las estructuras de apoyo necesarias para mejorar la atención personal y domiciliaria a los enfermos crónicos. El proyecto OSAREAN será la estructura básica de coordinación de estas reformas. Hemos iniciado ya este proyecto y lo vamos a seguir impulsando en el futuro. Incrementar la investigación y la innovación para dotar de nueva tecnología al servicio sanitario, mejorando sus prestaciones y creando además riqueza en el propio tejido industrial y en la economía vasca. Dar prioridad a la prevención y a la intervención rápida. Mejorar los sistemas de información desarrollando la historia clínica única. buscar la colaboración con los servicios sociales para trabajar conjuntamente la definición y atención del espacio sociosanitario, tan importante para optimizar los recursos y las respuestas ante las enfermedades crónicas. Por otra parte, les decía antes que hemos comenzado por fin con la construcción del hospital de la margen derecha, pero seguiremos con las inversiones para adecuar y mejorar las infraestructuras sanitarias de Euskadi, con reformas en los centros locales, con la modernización de equipamiento en los hospitales existentes, con la reordenación de servicios para mejorar su eficiencia, empezando, por ejemplo, por la reordenación hospitalaria en Vitoria-Gasteiz, que mejorará y ampliará los servicios de los alaveses. Como digo, la reforma sanitaria será compleja y larga. No vamos a poner todo patas arriba. Vamos a mantener y mejorar los servicios actuales, pero a la vez vamos a ir implementando los nuevos servicios basados en la corresponsabilidad del enfermo, en la diversificación de los servicios hospitalarios, de los locales y de los domiciliarios. Y para ello vamos a buscar la colaboración de todos los profesionales implicados y vamos a potenciar también la investigación y la innovación que tienen que servirnos para mejorar los sistemas, los servicios y las prestaciones. Y para ello vamos a poner en marcha un centro de ciencia, conocimiento e innovación sociosanitaria que será desarrollado conjuntamente por el Departamento de Empleo y Bienestar Social y el de Sanidad y que será referente internacional en este campo. El próximo año vamos a tener por fin las competencias en materia de políticas activas y esto nos va a permitir iniciar y poner en marcha una reforma profunda de los servicios de empleo, de formación y también de las prestaciones sociales que existen en la actualidad. Vamos a impulsar una nueva filosofía basada en la corresponsabilidad y en las ayudas activas a las personas desempleadas. Vamos a integrar en el mismo sistema las dos facetas, las ayudas y las políticas de empleo. Lanbide asumirá las tareas de gestionar la renta de garantía de ingresos y también las políticas de formación y de fomento del empleo. Las ayudas y el esfuerzo de los desempleados y de la Administración para insertar en el mercado laboral a las personas afectadas tendrán así la posibilidad de sumar sinergias y de tener toda la información necesaria para actuar con mayor eficacia y casi a la carta, ofreciendo itinerarios formativos de empleabilidad para cada desempleado y para persona en situación de necesidad de este país. Lanbide impulsará también la conexión de la formación profesional con las necesidades de nuestro tejido productivo. En definitiva, el objetivo de Lanbide no es tener desempleados entretenidos, sino formarlos para que puedan acceder a un puesto de trabajo real en nuestras empresas. Como conocen ustedes, esta semana el consejero de Industria está en Nueva York para que Euskadi esté presente en el mejor club mundial, en el G20, se podría decir, del coche eléctrico. Les anuncio que no solamente que este otoño van a empezar a salir ya los primeros vehículos eléctricos de Vitoria, sino que además se van a instalar las primeras estaciones de recarga. Y se está realizando todo mediante la concertación público-privada que hemos impulsado y que hemos conseguido. Vamos a poner en marcha también una red de fábricas de la cultura para dotar de espacios físicos, de infraestructuras hoy sin uso, a nuestros creadores para permitirles crear edificios industriales recuperados que sirvan para formar y organizar una masa crítica de artistas y de creadores en Euskadi. Vamos a dar un impulso al acceso libre a la información. Durante el año 2011 vamos a proceder a digitalizar 1 millón de páginas de libros de autores vascos en ambos idiomas para que tengan acceso libre en Internet. También queremos que el euskera sea un idioma entre iguales en la red. Por eso, durante este año y el próximo vamos a invertir 2 millones de euros para mejorar los sistemas de traducción automática. Y quiero decir que lo vamos a hacer con nuestras empresas y con investigadores de nuestra universidad. Vamos a ayudar a tener empresas de tecnología lingüística más competitivas e investigadores más capacitados. Este otoño vamos a empezar el proceso para regularizar y reordenar la concesión de títulos en euskera. Antes de final de año aprobaremos el decreto de justicia gratuita que permitirá por primera vez la libre elección de procurador y de abogado. Estamos también impulsando el plan de innovación pública que tiene como objetivo prioritario garantizar el acceso de los ciudadanos a la administración electrónica. Y por último, dentro de este resumen, les diré que, como todos ustedes saben, estamos haciendo un gran esfuerzo para reducir el gasto corriente. El escenario de recaudación ha mejorado y, además, contamos con recursos extraordinarios por la venta de Naturgas. Por eso esperamos poder contar en breve con recursos extraordinarios que nos permitan poner en marcha medidas necesarias en estos momentos. Así que también les anuncio que, después de que en octubre se reúna el Consejo Vasco de Finanzas para determinar la cuantía y estos datos de recursos, trasladaré al Consejo de Gobierno un paquete de medidas especiales destinadas a inversiones productivas, especialmente en el sector energético, de infraestructuras estratégicas, de economía productiva y de fomento a la investigación y a la innovación. Xabier Letek esan zigun bizitza ez dela disjuntiboa izan behar, zuk edo nik, haiek edo guk, bizitza harmoniaz kopulatiboa izan behar dela, baizik zuk eta nik, haiek eta guk. Orain dela urte terdi Euskadi desberdina zen, gizarte zatitua geneukan. Gaur guzti hori gainditzen ari gara, berdintasuna ez dago aldarrikatu beharrik, errealitate bat da. Hace un año y medio Euskadi era diferente, una sociedad dividida que agotaba sus energías en debates circulares que nunca nos llevaban a ninguna parte. Un gobierno que pretendía avanzar solo con la mitad de los ciudadanos, identidades construidas con calzador, luchas por vencer la mitad a la otra mitad. Yo no quiero vencer a nadie. Yo quiero la victoria de la libertad, de la convivencia, de la unidad de todos. Asumo con responsabilidad la Euskadi que nuestros anteriores nos han entregado. Reconozco el sacrificio y las esperanzas de todas las personas que vivieron en Euskadi antes que nosotros. Acepto con orgullo la herencia de los vascos anteriores. Quiero agradecer a los padres fundadores de la Euskadi democrática, al Lehendakari Aguirre y a sus consejeros el valor y la entereza en los momentos más duros. Quiero agradecerles la esperanza en el exilio, la promesa de volver y el conquistar de nuevo la democracia y el autogobierno. Y quisiera mirar uno a uno a los 2.200.000 ciudadanos y ciudadanas que viven hoy en Euskadi y decirles: vosotros y vosotras sois Euskadi, la Euskadi verdadera. Vuestra diversidad y vuestros sueños son la esperanza de una Euskadi fuerte, sois la garantía del progreso futuro. Quiero decir a todos: estamos pasando página. Los enfrentamientos se están disolviendo en la niebla que cubre el pasado para siempre. Todos somos igualmente vascos y reivindicamos con orgullo el serlo. La unidad de los diferentes es la fuerza de nuestro país. Quiero decirles a todos: tú decides tu vida, tú eliges tu identidad y tienes que respetar la de los demás para que podamos convivir. Las raíces nos amarran al espacio y a las tradiciones inamovibles. Los orígenes van con nosotros, se mueven en libertad por países, por costumbres, por identidades. Yo quiero renovar la unión entre vascos y proclamar el deseo de seguir juntos. Estamos tocando con la punta de los dedos la libertad definitiva. ETA también se está disolviendo en el horizonte del pasado. Es un sueño mil veces repetido, igual que nuestros padres soñaron que terminaba la dictadura. Nuestro empeño es conocer lo antes posible una Euskadi sin ETA. Y nada será igual. No nos vamos a olvidar de todas las personas asesinadas, de las personas atacadas y amenazadas, porque formarán parte para siempre de nuestra propia libertad. Pero les haremos la mejor ofrenda, el mejor homenaje: construir una Euskadi de ciudadanos y ciudadanas libres, una Euskadi solidaria y moderna. Hemos resistido a la crisis sin abandonar a nadie. Ahora tenemos que conquistar la nueva modernidad en un mundo abierto. Tenemos que hacer un nuevo pacto para definir los objetivos colectivos que garanticen nuestro bienestar y nuestro futuro. Nunca más el poeta va a repetir Herri bat izan zen, porque nuestro futuro somos nosotros y su garantía es nuestra voluntad de unir las manos y trabajar. Un pacto colectivo de todos los ciudadanos y ciudadanas para modernizar Euskadi. Una modernidad basada en una ética ciudadana del esfuerzo personal, del reconocimiento público a la excelencia, de la solidaridad, de todos y con todos. Tenemos que convertir a Euskadi en la metrópoli del talento, una gran ciudad de ciudadanos y ciudadanas libres y bien preparados para afrontar los retos del presente y del futuro. Tenemos que hacer el esfuerzo de invertir hoy para progresar mañana. Un país en el que la larga marcha de las mujeres hacia la igualdad complete el recorrido. Queremos llegar juntos al futuro, hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Tenemos que lograr que muchas más mujeres se incorporen al mercado laboral, porque un puesto de trabajo digno es la mejor garantía para decidir su propia vida, además de ser necesario para el país. Y quiero decirles a los jóvenes, decirles que juntos vamos a construir una Euskadi más moderna, más solidaria. Quiero decirles que su futuro se llama Euskadi, que es aquí donde van a poder desarrollar su vida sin que nadie les diga cómo tienen que hacerlo, que nada les va a impedir participar desde ya en el progreso y en el bienestar en igualdad de condiciones. No hace falta que les invite a que se sumen a la aventura de la nueva Euskadi que ha comenzado a caminar, porque es suya. Lo que les pido es que la compartan con todos, que la sueñen y que la hagan realidad. Es que ricasco.